Abrimos un poco más temprano que de costumbre nuestra tertulia, tertulia de jueves hoy con Daniel Cajetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Muy bien, vamos bien.
Y Esteban Valenti.
Buenos días.
Muy bien.
Obviamente hay un tema dominante hoy en nuestra agenda en la tertulia, quizás no sea el único, pero sí va a llevar un buen rato, lo que es sobre las 6 de la mañana, hora uruguaya, comunicaba la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, José de la Haya, la jueza británica Rosalind Higgins.
La Corte encuentra que las circunstancias del caso no son tales como para solicitar como para dictar medidas cautelares ni para suspender la autorización a Uruguay de construir las plantas de celulosa ni suspender las obras de construcción en sí.
¿Qué sintieron cuando escucharon esta parte de la exposición de la doctora Higgins?
Bueno, tranquilidad, ¿no? Porque fue como una cuestión tensa. En las últimas horas había como el convencimiento de que el fallo iba a ser favorable, pero bueno, había que escucharlo. Por eso, en cierto modo, uno dice, bueno, ya pasamos esta etapa que tal vez era un cuello de botella, ¿no? Porque el golpe hubiese sido muy duro para Uruguay. Se abre en sí una serie de consecuencias de este fallo que van a tener que ver con la relación entre el gobierno uruguayo y el argentino, va a tener que ver con cómo las plantas van a financiar sus emprendimientos. Yo creo que con este fallo le va a ser más difícil a Argentina trabar los préstamos internacionales.
Pese a que Romina Piccolotti, la secretaria de Medio Ambiente, hoy insistió con ese camino, ¿no?
Sí, eso es lo otro. O sea, la alegría que me dio el fallo como que se me apagó rápidamente cuando escucho a la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Porque en verdad hizo un discurso frente a la Asamblea de Gualeguaychú donde resalta aspectos parciales y no tomó en cuenta algo que a mi juicio es el segundo punto en importancia. El primero es que el fallo no acepta el pedido argentino, y el segundo es que insta a los dos países a buscar un contralor conjunto del emprendimiento. Y yo pensé que Argentina se iba a agarrar de esa propuesta.
Sí,
y
para
esta ministra no existió el tema.
Y los oyentes la escucharon porque transmitimos en directo su intervención frente a la Asamblea de Gualeguaychú hoy sobre las 8:20 de la mañana. Piccolotti lo que hace es destacar, entra derecho a destacar, es lo primero que dice prácticamente, de la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que, esa es la conclusión que ella saca, la localización de las plantas de celulosa no es algo definitivo, dice. En la medida que, si en el futuro se prueba que hay impactos ambientales suficientemente graves, la Corte puede volver a intervenir y puede volver, en todo caso, a tomar medidas. Cuando agarró para ese lado, los propios habitantes de Gualeguaychú que la estaban escuchando reaccionaron como diciendo, eso es lo que tenemos para agarrarnos, ¿no? Hubo una decepción, ya se había producido una decepción que se notaba en el público presente. Había menguado notoriamente la cantidad de gente en el teatro donde se había estado siguiendo desde la madrugada la transmisión de televisión.
Creo que además esa circunstancia también uno la ve en este tipo de movimientos que son un poco exitistas, ¿verdad? Es decir, en la medida que el derecho, en este caso una ordenanza, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia pone las cosas en su lugar, también esta masa que se fue generando allí empieza a entrar también en razones, esperemos que eso suceda. Parece un poco contradictoria la actitud nada más ni nada menos que la propia Secretaria de Medio Ambiente, que debería ser quien ponga esa cuota de sentido común frente a un fallo que parece seguir alentando. Incluso,
sí, ellos llegó a decir un poco más adelante, Daniel, esta resolución trae como consecuencia que estos emprendimientos no son una inversión segura.
Incluso le decíamos con Daniel recién antes de ingresar acá al estudio que pretendió darle hasta directivas a la prensa, de lo que tenían que hacer la prensa, lo que tenían que tener en cuenta los bancos, lo que tenían que tener en cuenta los inversores, ni más ni menos respecto a un país vecino, una cosa, una injerencia en asuntos de otro país absurda.
Y sí, claro, lo que pasa es que mientras Piccolotti hablaba, las pantallas de Todo Noticias, por ejemplo, tenían unos titulares que decían revés en La Haya. La Haya dijo no. Y en su intervención la secretaria de Medio Ambiente marcó lo que ella entendía que los medios también tenían que observar y también tenían que destacar en la resolución de la Corte, ¿no?
Sí, hay un aspecto adicional a este que después podríamos profundizarlo, pero ya en cuanto al contenido, que es lo relativo al fallo, como en definitiva es un rechazo absoluto. Todos especulábamos, creo que también la ministra lo hizo en su momento, esta secretaria tan hostil a Uruguay, todos especulamos con que podía existir algún tipo de recomendación por parte de la propia Corte, en el sentido de buscar satisfacer en algo el pedido argentino. Sin embargo, el rechazo fue total. A mí me interesa mucho subrayar la importancia que le dio a la buena fe, porque en definitiva el derecho internacional tiene esa particularidad, en definitiva reposa en la buena fe de los estados y cómo se llevan adelante, y la importancia que le otorgó al hecho que Uruguay haya ofrecido ese monitoreo conjunto de este emprendimiento, y cómo pesa la seriedad de los países ante un fallo judicial. Yo creo que ese es un tema que debemos hacer un análisis separado, independiente, porque es muy importante.
Yo creo que para partir de la importancia y evaluar la importancia de esta resolución de la Suprema Corte de La Haya, hay que partir de un elemento que hubiera representado un fallo a favor de la posición argentina. Y eso habla también de la serenidad, de la mesura que tenemos los uruguayos en la población, en todo el mundo político que he escuchado hablar en estas horas, etc. Yo creo que no todos teníamos claro, o por lo menos, y estuvo bien no hacer terrorismo con ese tema. Pero hay que saber que este es el único fallo que deja abierto todos los caminos, en el buen sentido de la palabra. Si hubiera habido un fallo de suspensión de las obras, todos tenemos claro que se hubiera anulado la construcción de las obras, que no había ninguna otra perspectiva. Ningún país puede esperar ninguna empresa, grupo de inversores, puede esperar 3 años para poder invertir en algo que está en construcción, que tiene plantaciones detrás, etcétera. Por lo tanto, un fallo contra Uruguay, y lo dijo con mucha precisión, hay que decir que me puso nervioso largas citas que hizo la presidenta, pero quiero decir que no soy, digo, alguien docto en la materia, pero un mínimo de inteligencia y de otro juicio he asistido, y la verdad que fue de una precisión de un bisturí electrónico, ¿no? Es decir, cómo sintetizó la posición de los dos países, haciendo referencia a cada uno de los aspectos, etcétera, fue impresionante. La verdad que me impresionó. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la gravedad de lo que estaba en juego, que no es solo las plantas de Bosnia y Herzegovina, todo el tema de las inversiones en Uruguay estaba en discusión. Es decir, si el Uruguay perdía la soberanía y la capacidad de decidir a ese nivel sobre su política de inversiones, sobre su política de instalación de empresas, etcétera, por favor, digo, yo creo que el Uruguay, mire, esto si hubiera salido negativo era peor que las tosas, sí, peor que las tosas. Entonces yo creo que esto no se haya resuelto, que se haya resuelto 14-1, que es cierto que desde el punto de vista judicial vale lo mismo 8-7 que 14-1, pero que los 14 sean todos jueces internacionales, excepto el juez que propuso Uruguay, que era un español, que creo que fue un gran acierto, que el único que haya votado en contra de la resolución sea el juez ad hoc designado por Argentina, le da un significado político a la resolución que hay que evaluarla. Y creo que hay que evaluarla en un doble aspecto. En el primer aspecto, en el aspecto de que no hay un juicio sobre el fondo, pero hay un juicio bastante detallado sobre los contenidos del problema. Y eso me parece muy importante, incluso el hecho de recomendar el monitoreo, etcétera. Cuando yo escuchaba algunos planteos de la Piccolotti o de otros sobre que, bueno, ahora hay que le da la responsabilidad a Uruguay, los primeros que vamos a salir a pelear porque se suspendan las obras y hay contaminación somos los uruguayos, vamos a entendernos claro. Nosotros somos mucho más cuidadosos del medio ambiente que cualquiera, de las situaciones que hay alrededor.
Ahora, yo quiero decir que eso es un primer aspecto, el fondo. Después hay otro aspecto, que es que yo creo que el Uruguay se movió bien llevando una delegación muy seria a La Haya, de mucho nivel, que no tenía contenidos partidarios o gubernamentales, trató de recoger lo que más había, digamos, de capacidades profesionales y técnicas y diplomáticas, y que eso pesó. Yo, la verdad es que, es justo en un país avaro en los reconocimientos, reconocer que el papel que jugó esa delegación encabezada por Grossespiel, pero con Gianelli, con Gonzalo Fernández, con Cancela, con este señor que es un hombre que sabe mucho de puertos, González Lapeire, con la directora de la Dinama, y creo que me olvido de otro, fue una delegación. Yo los escuché, ustedes los escucharon.
Los expertos, los abogados contratados.
Los también, abogados, ¿no? Contratados, entre los cuales había un italiano, quiero resaltarle por razones obvias.
Luigi Condorelli.
Creo que además me reafirman en el asunto. Ahora, creo que el Uruguay reaccionó bien, y este es el tercer aspecto. No, esto no nos tiene que llevar a ningún espíritu futbolero. No ganamos 14-1 porque el hecho de tener que ventilar esto en La Haya es una cosa negativa. Esto tiene que abrir la reconstrucción del Mercosur en otra situación, esto tiene que abrir un diálogo con Argentina en todos los frentes, esto tiene que ser un elemento que nos ayude a todos a ser mucho más tranquilos. Y termino con un aspecto. Yo creo que las reacciones que se están dando también corresponden a situaciones diferentes en la Argentina. Yo creo que los que promovieron el tema en La Haya no es el peor sector dentro de la Argentina en relación a este tema. Hay que saberlo, digo. Era una salida para darle un camino a una situación que se fue creando, generando y multiplicando, y que creo que hay que ayudar, digamos, en primer lugar a la Presidencia de la República. No hay que transformar esto en un match de por sí.
Me llamó la atención que Romina Picolotti reconociera ante la Asamblea de Gualeguaychú hoy que era imposible probar el daño inminente. No sé cómo lo interpretaron ustedes, pero era como decir, fuimos a La Haya y pedimos esta medida cautelar
sabiendo que era imposible.
Por pedirla, por pedirla, y porque era nuestro reclamo y el reclamo de Gualeguaychú. Pero, ¿cómo lo probábamos? No teníamos elementos, y bueno, y ahora pasó lo que pasó, nos dijeron que no, ¿no?
Hay un hecho de pura lógica, en la medida en que las plantas de celulosa no están en funcionamiento, es imposible probar que provoquen daños. Sí. Eso era elemental, y lo sabía Argentina cuando planteó su demanda ante La Haya. Bueno, yo quiero señalar, primero la satisfacción, creo que es general, creo que muy poca gente en el día de hoy no comparte este sentimiento de satisfacción, de tranquilidad que nos da el fallo, además un fallo por amplia mayoría, muy bien fundado, como se decía. Creo que, como en estos casos en donde se gana y se gana por amplio margen, hay que acoger esto con tranquilidad, con mesura, comprender que las relaciones entre Uruguay y Argentina no se juegan exclusivamente en el tema de las papeleras, como se ha dicho, hay temas tanto o más importantes que las papeleras que están en juego en nuestras relaciones: el comercio, la propia relación política y diplomática,
la energía,
el tema del gas, ni que hablar, el tema del dragado de los canales, que es un tema conflictivo permanente y que tiene, yo diría, más importancia probablemente que las papeleras mismas. El tema de la TV digital es un tema en el cual Brasil ya optó por la norma japonesa y que Uruguay tiene que llegar a algún tipo de acuerdo, como hace 30 años se llegó con la norma PAL entre los cuatro países que iban a ser después del Mercosur. Es decir, hay muchas cosas en juego en la relación con Argentina y no se agota el tema de las papeleras. Por lo tanto, la idea de ganamos, o la idea de sacar la lengua para el otro lado del río, creo que sería lo peor que podríamos hacer en ese momento. Creo que Fraiventos, esa población que tanto ha vivido, ha sufrido, late con este tema, porque realmente se le va la vida y su resurrección después de muchos años, es la que con su actitud, que hoy de mañana contaba aquí en esta radio,
sí, nuestro corresponsal, Eduardo Irigoyen,
el corresponsal, está dando la tónica, que decía que en Fraiventos se había tomado un modo normal, que no hubo manifestaciones, la gente no salió a la calle. ¿Por qué en Fraiventos no se hace eso? Porque comprenden lo que está en juego, porque se dan cuenta que enfrente tienen a Gualeguaychú, hay una población que está preocupada, que está nerviosa, que tiene elementos como para decir, bueno, están construyendo eso adelante, nos pasará algo. Y entonces que no hay que provocar, no hay que excitar para nada. Creo que Fraiventos ha dado hoy un buen ejemplo y que debe ser el ejemplo que el país entero debería seguir. No entrar en esa euforia, a mí, debo decirlo y no digo, lo voy a anotar nada más, pero digo, escuché al vicepresidente de la República. No me gustó porque le encontré un tono eufórico y no me gustó porque dijo, esto es un triunfo de Gargano. No, es un triunfo de Uruguay. ¿Por qué es un triunfo de Gargano? Digo, aquí no se trata de decir, ganó fulano porque hizo el gol y no.
Pero a ver,
es un triunfo de todos.
Dijo,
¿no?,
que no había que tomarlo como un triunfo deportivo.
Pero acto seguido...
Después sacó algunas conclusiones y entre ellas dijo que había aquí una reivindicación de la gestión del
candidato. Sí, acto seguido, entonces, bueno, pero digo, lo anoto al pasar, ¿no? No creo que sea el tema.
A mí no me pareció que tuviera un tono tan triunfador.
Bueno, pero digo, decir que este es un triunfo de Gargano, decir que es un triunfo de Gargano. No, pero fin, dejémoslo, ¿no? Lo toco.
Él utilizó la palabra reconocimiento a una cancillería tan
cara. Daniel, lo toco incidentalmente. Digo,
creo que eso es compartirlo.
Acá la línea de Fray Bentos, creo que es un buen símbolo, discreción, reserva, negociación y sobre todo no entrar en provocaciones que puedan venir del otro lado. Yo creo que Argentina cometió un desacierto importante al designar a esta señora Piccolotti, que es una, evidentemente, una radical, una fundamentalista, designarla nada menos que como secretaria de Medio Ambiente. Creo que ella tenía partipri, tiene demasiados prejuicios, está demasiado comprometida en la cosa y no augura su presencia, bueno, una postura sensata, equitativa, razonable. Ese puede ser una fuente de provocaciones en el futuro. Uruguay no debe entrar en eso. Debe trabajar, repito, en reserva, a nivel diplomático, negociando y, por favor, sin declaraciones, sin más declaraciones.